Sala, buenas tardes, o Mantequera, buenas
Buenas
tardes.
tardes.
Bueno, pues se paró todo. Vosotros sabéis que vais a jugar playoff y que ese playoff, en circunstancias normales, se jugará en julio, con lo que ellos representan pabellones cubiertos. Es verdad que se podrá, si no hay televisión, imagino que la habría, ¿no? Pero si no hay televisión, se puede hacer pacto entre los clubes para jugar, no sé, qué dice la estabilidad de los, física de los cuerpos y de los deportistas, pero igual se puede jugar a las 9, 9:30 de la mañana si no va a haber televisión, o se graban los partidos y se dan después, no lo sé. De manera que, bueno, no sean las horas de más calor, que la mayor parte de las cubiertas de pabellones pues no están adaptados a tanto calor, ni mucho menos, y bueno, que sufran menos los jugadores, los técnicos, pero en cualquier caso, bueno, un playoff difícil en un momento distinto. Ahora preguntaré por otras cosas, pero de momento ya sabiendo que en unas temperaturas, si no se juega por la mañana temprano, no digo para hacer huevos fritos en el parqué, pero casi, ¿no?
Pues fíjate tú que para nosotros de menos es el calor que hay, es que ni hemos pensado en eso, fíjate. Es que llevamos ya mucho tiempo desde que se paró la liga esperando a ver lo que van a decidir, si se va a jugar o no se va a jugar. Ellos dicen que sí, que se van a jugar, pero están aplazando fecha. Y bueno, todos sabemos que el 30 de junio terminan contrato todos los jugadores. Tenemos gente de, bueno, de muchas partes de España, de la parte de Alicante, de Cartagena, de Madrid, o sea, de Ceuta. Bueno, estos chicos terminan contrato y bueno, y ya depende de nosotros que digamos. Y también hay otra cosa que, bueno, estos chicos también, pues le están saliendo equipos y una vez que firmen con otro equipo, pues no sé si están disponibles para jugar con nosotros. Por eso te digo que lo de menos es que haya calor o no haga calor. Además es que se puede jugar o no se puede jugar. Y esa decisión, pues bueno, es una incógnita y vamos ya con retraso para todos, con los demás equipos. Tú imagínate que nosotros jugamos el playoff y ascendemos. El día 14 de julio, ¿a quién firmamos? Si ya todos los equipos están firmando. Y si no descendemos, pues bueno, pues irán de lo mismo. Al que ascienda, pues le pasará lo mismo. En fin, vamos de ventaja en la palabra.
No, claro, porque no sabéis cómo planificar la temporada siguiente y se asciende. Y sobre todo, qué tipo de pretemporada, porque todo el mundo está parado, se puede hacer para volver a la competición en las mejores condiciones, porque aquí también va a haber lesiones musculares, va a haber partidos muy seguidos. En definitiva, para poder empezar la siguiente, tenéis que jugar prácticamente, no sé, si un par de partidos por semana para completar el playoff, si el playoff empieza en cuartos o en octavos, que tampoco lo sé. En fin, que si hay cuatro partidos o cinco que hay que jugar en 2 semanas o tres, como mucho en cuatro, no deja de ser una carga también importante, ¿no?
No, bueno, son nosotros, como ellos dicen, va a ser un playoff exprés. O sea, nosotros jugaríamos, digamos, una semifinal, nos tocaría que sería el segundo contra el quinto, que sería Elche, y después Manzanares con Talavera, se jugaría un día y a los 3 días, que hay que esperar 3 días, se jugaría el siguiente partido, que sería la final. A quien le toque, el que no porque pierda, pues termina la temporada, tú te puedes imaginar, ¿no? Después de 3 meses de parón, prepararse para a lo mejor un equipo o dos equipos van a jugar solamente un partido, o sea, 40 minutos. Para tú puedes imaginarte, ¿no? Preparación que hay para un solo partido. Pero bueno, las cosas han sucedido así. Yo también, bueno, tiene que dar visto bueno sanidad que permita que se pueda jugar en un pabellón cubierto en tan poco tiempo de preparación, donde nosotros también los pabellones aquí, lo que es el pabellón de la universidad, va a estar cerrado, tenemos que pedir pabellón en otro sitio.
No, no, claro, porque ese es otro problema. No vaya a poder jugar en el pabellón de Carranque, me imagino, no sé si en el de la universidad o en el propio de Antequera otra vez, ¿no? Pero claro, en Antequera, efectivamente, las temperaturas son tremendas, ¿no? Porque la Liga no ha decidido hacer una, que sea normal, ¿no? Una sede única para que estéis todos y solamente son dos partidos o
No, no,
tres.
sí,
Bueno, pues oye.
Antonio, es una sede única. Y bueno, se está rumoreando, se están diciendo que puede ser por Málaga, ¿no? En el Martín Carpena. Pero ya no solamente nosotros, sino la primera división, jugar los play-offs de campeón. Porque eso también se juega a jugar digamos, la Champions, los dos primeros. Entonces quieren jugarlo y ahí sí hay más problemas. Porque imagínate que Movistar Inter, de José María García, pues está diciendo que hay que jugarlo antes de junio. cuál es el motivo, y se lo van a poner seguramente antes de junio, de final de junio, porque termina el contrato y se le han ido 6 o 7 jugadores y un entrenador que tenía. O sea, se le ha ido 3 o 4, entre ellos Ricardinho, Ortiz, se van a Francia y otros jugadores han firmado por diferentes equipos, y esos jugadores no van a jugar si es después de junio. Con lo cual ahí, de alguna manera, le aprieta las tuercas a la federación, en este caso, para que se juegue antes de junio. Nosotros nos han puesto en julio, y ya digo, en una sede única, obviamente.
Bueno, vamos a ver qué pasa al respecto, ¿no? ¿También perdéis los jugadores vosotros, o crees que van a respetar los jugadores los contratos, o si los clubes y la propia liga no va a hacer los test de serología, que son importantes para saber que juegan con seguridad, habrá jugadores que incluso se planteen ni siquiera jugar el partido, o abandonar el club donde sí le hagan los test lógicos de prevalencia para saber que juegan con seguridad?
Hombre, a mí me parece una irresponsabilidad, ¿no?, de un enfrentamiento que tiene que bueno, que ya lo hacen los equipos, no sé, de primera división, que juega al aire libre. Entiendo que los presupuestos son distintos, pero la vida humana es igual, ¿no? Entonces me parece una irresponsabilidad que no se haga unos test en condiciones y unos sitios adecuados para poder competir en un partido. Ten en cuenta que en un partido en espacio reducido, un 40-20, bueno, hay muchos encontronazos, hay muchos golpes, hay muchos, bueno, que eso es a cada momento, y el balón por medio, entonces, bueno, puede ocurrir cualquier cosa, pero qué menos que tengamos un mínimo de orden de estar preparado para poder jugar estos partidos, ¿no?
Bueno, evidentemente, si no se está preparado, no se tiene el equipo al completo y no hay seguridad, pues hombre, no son las formas de jugar, como es lógico. Si encima tienes que ascender, y cuando ascienda, resulta que para plantear y planificar la temporada que viene y hacer el equipo y los presupuestos, apenas tienes una semana y muchas menos que los que ya saben dónde van a jugar, pues peor todavía, ¿no? Bueno, yo siempre digo igual, al final esto perjudica sobre todo al que asciende, porque claro, el que tiene ya la categoría y no desciende, más o menos está preparado para jugar en la máxima categoría de la Liga Nacional de Fútbol Profesional o en la Superliga, pero claro, en el caso del que viene de atrás, no le vale con el equipo que ha ascendido, por mucho que tú quieras cuidar a tus jugadores, etcétera, sabes que hay algunos que tienen un nivel muy bueno para el objetivo de ascender, pero que luego no te van a servir en la máxima categoría, ¿no?
Efectivamente. Mira, tenemos jugadores que le han tocado equipos de primera división. Están esperando a ver si nosotros vamos tan primero o no. Imagínate que no se juega el playoff, porque, bueno, yo personalmente digo, ojalá se pudiera jugar. ¿Y por qué motivo? Fíjate tú que nos beneficia más no jugarlo, porque ascenderíamos directo, igual que ascendió Betis como primero. Pero me gustaría jugarlo porque sería una señal de que, bueno, porque la cosa va mejor, ¿no? Para la humanidad, no por otra cosa, porque es que sería ideal. Pero en caso de que no se jugase, que Sanidad prohíbe de jugar, estamos ya en julio metidos. Y yo hace unos días hablé con un jugador para traérmelo para este equipo. Y me dijo, ¿pero en qué categoría vaya a estar? Digo, pues no lo sé. Bueno, pues la ha firmado un equipo de primera y se ha ido. O sea, es que todo es, fíjate que nosotros los presupuestos es el presupuesto más bajo, porque aquí ya sabemos que remuneramos por el trabajo de la academia y por los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo tenemos todo, casi todo en contra, ¿no?
No, desde luego, el tiempo, la economía, los presupuestos y la posible planificación, que sea pequeña, ¿no?, que así es inviable, ¿no? Yo, en fin, sale a jugar el año siguiente a la máxima categoría sabiendo que, salvo milagro, vuelve abajo otra vez, ¿no?
Yo espero que esta tercera vez, fíjate lo que te digo, Antonio, tengo la experiencia de la primera, que fue ilusionante en mi vida, es lo que yo soñaba, tener un equipo en primera. Descendimos, hicimos, bueno, trabajamos con los mismos jugadores básicamente, como un premio, ¿no?, haber ascendido. La segunda vez que ascendimos, pues nos pasaron por encima y te das cuenta de que la primera división no hay un escalón, hay 10 escalones con la segunda división. Entonces tiene que estar muy preparado y tiene que tener, no es que no te garantice que tú firmes 4 jugadores y dice te va a salvar o te va a salvar o va a ser un buen papel. No, pero te garantiza en que va a trabajar bien, que hay confianza en el equipo, en el cuerpo técnico. Y sobre todo hay una cosa que yo siempre digo a mi presidente, a Pedro. Digo, Pedro, esto es un patrimonio de fútbol sala de todos los malagueños y todos los, la comarca, Antequera, todo. Entonces tenemos que, y bueno, como tú sabes que ahora cada vez el fútbol sala está más, la gente participando, hay mucho más equipos, hay equipos en segunda B, en tercera, están muy ilusionados con este deporte. ¿Por qué no vamos a poder hacer un equipo para mantenerlo? ¿Por qué no, no sé, la gente se vuelca un poquito con este equipo, que es muy difícil ascender a primera división? Es muy difícil, pero es muy fácil bajar.
No, fácil, está claro, ya lo hemos visto, ¿no? Y eso que ha habido años que prácticamente parecía que nos podíamos quedar en la categoría, incluso estando en mitad de la tabla hacia arriba, cuarto, sexto, pero ya sabíamos que era un imposible con los presupuestos que manejan algunos, ¿no? Que son absolutamente extraordinarios. Bueno, ¿tú cómo sigues llevando este confinamiento relativo ahora, este estado de alarma que se prolonga, en este caso, por desgracia, de Ciudadanos y de H. Bildu, increíblemente? Pero bueno, así no avanzamos, ¿eh? Yo creo que hay otras formas de hacer las cosas, y como acabo de leer hace un rato, en algún no sé qué periódico ha sido, si El Mundo o La Razón, parece que la Fiscalía empieza a investigar duramente y a corresponsabilizar parte de la gestión a Fernando Simón. Yo creo que habría que responsabilizar también a los que le nombraron primero, que fueron del Partido Popular en su día, aunque no han vivido ni tienen responsabilidad en esta pandemia, pero sobre todo a los que le han mantenido en el cargo y le han dado toda la responsabilidad de la misma, porque claro, al final, durante muchas semanas y días, más que el ministro Illa de Sanidad y más que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que son los que le nombran, al que hemos visto es a Fernando Simón.
Pues sí, ese hombre que está dando la cara, y para lo bueno, para lo malo, pues fíjate, lo hemos tenido que escuchar, y a veces con acierto y desacierto. Yo creo que una persona que a priori la presentación todo le cae muy bien, porque es un hombre que, bueno, que le está viendo la cara, una cara inocente, una cara del pobre, bueno, puede hacer, no sé si lo que le dicen o lo que él cree que es real. La verdad que muchas veces, pues, no se lleva con lo que está ocurriendo, ¿no? Pero ya digo que yo creo que el que menos culpa tiene es él.
Tú estás viendo y estás viendo también el día a día, cuando puedes salir a la calle, conoces empresarios, conoces personas de la universidad, conoces en definitiva lo que es una ciudad social, cultural, deportiva y política también, ¿no? ¿Estás preocupado? No ya por la generalidad, que todos estamos solidarios y preocupados, sino inclusive en lo personal, en lo familiar. ¿Entiendes que haya preocupación en muchos sectores porque no sabemos qué va a pasar cuando ya todo se normalice, porque anuncian prácticamente las siete plagas todos los días, porque no vemos a los políticos unidos para salir de esta? En definitiva, ¿tú crees que nos llegan años aún más complicados que la crisis anterior?
Lo que la gente van diciendo, es lo que se escucha, lo que se prevé. Pero yo siempre digo lo mismo, Antonio, es que yo siempre digo, es que los que están hablando y los que están diciendo a nosotros, los que mandan el país, los que nos mueven, porque siempre hay alguien por encima de ellos que nos mueve con los hilos y ellos son los que ordenan. Y yo digo que ellos a final de mes no tienen problema. A final de mes no tienen problema ni con el sueldo, ni en su casa, ni nada. El problema va a ser muchísima gente que se van a quedar en paro, muchísimos empresarios que van a tener que cerrar las puertas, y va a haber, esa es la otra pandemia, ¿no? Es la pandemia que espero que sea lo más leve posible y ojalá nos equivocásemos. Pero es lo que se prevé, ¿no? Y ve la gente, ve las colas pidiendo las comidas, eso, bueno, eso te parte el alma, ¿no? Y ya digo que los que están hablando, que yo sé que bueno, que ellos lo intentarán hacer lo mejor que puede o lo mejor que quiere, pero a veces si no se puede hay que dar paso.
Oye, tenemos una realidad paralela, ¿no? Porque la que vemos en el día a día, ya sabemos que comedores de Cáritas, de la Cruz Roja, de asociaciones como Almar, etcétera, ha habido en la crisis anterior, ha habido normalmente Los Ángeles de la Noche, etcétera, y que normalmente eso es permanente durante mucho tiempo en todas las ciudades. La gente lleva un ritmo de vida, una comodidad y tal, y hay un porcentual de personas que se van quedando atrás y que desgraciadamente precisan de las ayudas, en este caso de los ayuntamientos, de los comedores sociales, etcétera. Pero normalmente cuando la cosa va medianamente bien, no los vemos o hacemos que porque no los vemos y son otras las personas que se bueno se encargan de ellos directa o indirectamente, les ayudan, nos buscan a los demás para que apoyemos, para que demos lo que podamos, para que seamos solidarios, pero el día a día, que ahora estamos viendo permanentemente, lo vemos de otra manera. Sin embargo, ahora sí vemos que incluso personas que habitualmente pues no han tenido problemas para comer, o para comprar ropa, o para salir, o para entrar, o cambiar de coche, están en esas colas, independientemente de otras personas que evidentemente ya lo estaban y ahora han agravado su situación, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué tipo de sociedad estamos haciendo o estamos creando que por aquello del consumismo, qué dirá el de enfrente, qué dice el de acá, el de allá, han prevalecido para un nivel de vida que quizás les supera, ¿no? Que quizás les es por encima a lo que podían, y ahora de pronto, en un par de meses, porque al final es un par de meses lo que llevamos de revés, ¿no? Y apenas un mes, en algún caso, o 15 días después de la primera quincena de marzo, ya les veíamos en las colas en principio de abril. Tantas personas viven al día en este país, unos porque no tienen más remedio, otros por querer figurarse y estar ahí en un panel que no les corresponde para no ser menos que el vecino, o el de enfrente, o el familiar de turno. A ese nivel de degeneración ha llegado la sociedad. Porque, claro, a mí me sorprende mucho que haya personas de hasta ahora un cierto nivel normal que hace ya mes y medio que están en las colas. Yo, en fin, igual es que yo soy muy ahorrativo o me llevan muy bien o sé llevar las cosas muy bien, pero a mí me da que aquí, por lo que estoy viendo, un 20% del país vive al día y por encima de las posibilidades, o más.
Sí, Antonio, yo digo que lo que está ocurriendo no se lo merece nadie, evidentemente, ¿no? Pero si esto que está pasando es para hacernos mejor personas, darnos cuenta de que hay cosas más importantes que el poder y que el dinero, ¿no? Porque es que eso es, yo siempre digo lo mismo, que el dinero es el cáncer y el poder es la metástasis, ¿no? Porque o sea, la gente mata por poder. Y hemos visto muchas veces gente que no sé, tienen ganas que se muera, no sé, un pariente para coger la herencia, eso, esas cosas. Bueno, pues yo creo que esto nos va a curar mucho, nos va a hacer mejores personas. Y es verdad lo que dice, referente a que la gente en las colas, había gente que, bueno, que vivía en un nivel de vida y se ha partido por medio, ¿no? No sé lo que está pasando, o no sé si esto está provocado, o no sé lo que ha podido pasar. Lo que sí es verdad, que hay algo que está en el aire, que no lo vemos, pero que está haciendo mucho daño.
No, está claro, ¿no? Y que, hombre, ahora mismo, afortunadamente, parece que ya repliega, o que es menos virulento. Digo, afortunadamente, aparentemente, y por los informes que yo tengo y las personas con las que hablo, es decir, personas que tienen que ver con las urgencias médicas, claro, y con hospitales, pues, hombre, parece que esto va cambiando, pero no dejemos de reconocer la realidad, ¿no? Todavía está en el aire, no sabemos si cuando cambie la climatología va a ser otra vez virulento, si vamos a tener una réplica de la gripe española que volvió a iniciarse más gravemente en el rebrote, ojalá que no. Y en cualquier caso, lo que sí que digo es que tenemos que buscar las fórmulas necesarias con las medidas de seguridad necesarias para volver a la vida normal o a la cierta normalidad. A mí no me gusta decir nueva normalidad porque la última vez que alguien dijo nueva normalidad mantuvo una dictadura 40 años en Portugal. Entonces yo hablo de la cierta normalidad, ¿no? Pero claro, a mí sí me gusta decir, y lo digo siempre, no hay un virus que haya desaparecido, solamente el de la viruela, ¿vale? Y por lo tanto, como solamente es el de la viruela el que ha desaparecido, o hemos conseguido quitarlo de en medio, todo lo demás está en el aire. Avial, SRS, la gripe habitual, las mutaciones de gripe, cualquier tipo de virus que habitualmente hayamos conocido en los últimos años muy grave, como la hepatitis C, o el virus de la A o de la B, el virus sobre todo de la C, fundamentalmente, por supuesto el virus del SIDA, en fin, la gripe de Hong Kong del año 68, me lo contaban ayer y me lo explicaban, sigue en el aire. Es decir, en otras partes del mundo, según cómo se desarrolla la cuestión, hay personas que fallecen por culpa de la gripe del Hong Kong, pero ya no se asocia sino a mutaciones de la propia gripe. En Hong Kong sigue siendo habitual que mutaciones de la gripe o el propio virus siga matando gente. Esa gripe en el año 68 mató a 60.000 personas solo en Alemania, muchas más en Hong Kong, evidentemente. En fin, y si estamos viendo que un 80% de todos estos problemas, porque la gripe española no fue española, se llama española porque España fue el país que mejor y con más claridad respondió y más cifras facilitó. Entonces no había Organización Mundial de la Salud, pero al resto de países ya podían haber tomado nota para esta vez, ¿no? Pero bueno, si del
Antonio,
68
mira,
hay gripe que siguen circulando,
lo que
Molly,
sí, uno, lo bueno
hay
que
vivir con
esto,
también, no va a quedar otra.
Dentro de lo malo, que es muy malo, que veo que nosotros somos un país muy solidario, ¿eh? Muy solidario. Ahí saca lo mejor de las personas, está ocurriendo, como está pasando con, fíjate, con los enfermeros, con los médicos, con la gente, con, bueno, las fuerzas, todo, 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 o sea, todos están volcados y dan su vida, ¿eh? Su vida por salvar a otros. Entonces yo creo que me quedo con eso y es lo que hay que pensar, porque si pensamos que este virus va a desaparecer, este virus ha venido para quedarse y lo que hay que sacar es la vacuna lo antes posible y convivirlo y sanar todo y volver a la normalidad que costará trabajo.
Tú sigues en forma, imagino, ¿no? Porque tú como no engordas nunca no tienes problema. No sé si haces deporte o no lo haces, pero tienes una, en verdad, una genética que te permite estar tranquilito.
Bueno. No, no, no tan tranquilo, porque yo creo que nadie está tranquilo viendo lo visto, ¿no? Entonces, cada vez que pones la televisión o escuchas la radio y te pones los vellos de punta, ¿no? Las cosas que están ocurriendo, como la gente fallece y intentan evitarlo y no se puede evitar, ¿no? Pues
No, si me
eso es lo
refería a que
malo.
tú en tu cuidado
Y no, no,
personal
no
y en tu
está nunca
físico.
tranquilo, porque cuando sale a la calle sale con mascarilla, con los guantes, esa bocana, pero va mirando por todos lados. Y a ver si ve algo raro y no te puede acercar a nadie, no puede abrazar. Yo le digo a la gente una frase que me he hecho, me encantaría abrazarte, pero como no se debe, me conformo con mirarte. Y ya está, se quedan contentos.
Mira, puede salir como piropo nuevo, ¿eh? Por cierto. Bueno, la frase digo, ¿eh?
Es mío.
Vamos, si no le molesta a nadie, porque en este país ya casi no se puede decir casi nada que moleste según en qué política de género estemos, ¿no? Molly, muchísimas gracias.
Hombre, a ti.
Evidentemente, espero que sigáis bien, que podáis volver a la competición si es que se puede, y si no, pues celebraremos el ascenso, ojalá con tiempo también para hacer un equipo, bueno, dentro de la dificultad, que pueda conseguir esta vez sí, a la tercera o a la vencida, la permanencia en la categoría, la máxima categoría del fútbol sala español. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Antonio, un abrazo.